Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a sentarnos y ponernos bien como buenos alumnos, buenos participantes. Me da mucho gusto saludarlos en nombre de la universidad. Soy Gary Doxy, director asociado del centro aquí que patrocina esta conferencia. Muchas gracias por su presencia en esta sesión. Tenemos personas muy importantes, como en todas, pero en esta mejor, más importantes aún, que están aquí con nosotros. Espero que tengan una hoja que resume sus vidas y no voy a repetir mucho, porque queremos más tiempo, más que nada, para estas personas tan importantes. Pero quiero dar la bienvenida a Alejandro Ordóñez Maldonado, el Procurador General de Colombia, a Mario Alfredo Pinel Rosales, diputado del Congreso Nacional de la República de Honduras, a José Ricardo López Pescador, excongresista de México y también el actual director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal de la República de México, y también a María Patricia Ariza Velasco, que es abogada y procuradora cuarta delegada ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. Muchas gracias por venir y vamos a empezar sin más para que haya tiempo para escucharles a todos. Al final de todas las exposiciones vamos a tener un tiempo para algunas preguntas. Gracias por su presencia y su atención.
El micrófono y tercero.
Ahora. Buenas tardes. El título que me fue sugerido sobre religión y vida pública nos remite inevitablemente a la historia de las relaciones entre el poder político y el poder religioso, entre iglesia y Estado, relaciones que para algunos se resuelven en la unidad, para otros en la separación y para otros en la distinción. A finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, quienes abogaban por la separación, o mejor, por la laicidad del Estado, consideraron que este era una simple independencia de las realidades temporales. Pero hoy se trata de un choque, pero hoy no se trata de un choque entre el Estado y la Iglesia, o entre el Estado y la religión, cuanto de dos modos de entender la libertad, que la modernidad considera tal si son el ejercicio de la soberanía según la definición de Bodino. Es decir, la libertad sin limitación alguna, simplemente como ausencia de coacción, como carencia de reglas. Es la mutación del laicismo, de la separación entre ambos poderes, se llegó a la disolución del orden natural como fundamento del ordenamiento jurídico y político. Hoy no se entenderá el laicismo con las categorías del siglo pasado. En el momento actual se niega la existencia del orden natural, de la verdad, y se considera el relativismo como fundamento del laicismo. La laicidad sería esencialmente emancipación de toda forma de paternidad, de la moral considerada como quicio de la libertad, del sentido natural de las cosas, es decir, de su finalidad, de toda forma de autoridad. Por eso, la religión sería su gran obstáculo cuando permea las conductas personales y sociales de los ciudadanos, quienes por lo tanto no podrían ser fácilmente emancipados por los evangelizadores de esa especie de religión laica en la que se pretenden convertir los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Con razón, el escritor inglés Chesterton ya anunciaba este panorama a mediados del siglo pasado, cuando refería que en la lógica del Estado laico se puede profesar cualquier religión, pero jamás practicarla. En Europa, históricamente reconocida como centro de la cristiandad, ahora se insiste en el desprecio de la tradición religiosa y su legado milenario. Un ejemplo de esta situación, entre otros tantos que se van sumando a diario, es el ataque que desde las instituciones regionales ha recibido la Constitución de Hungría. Más allá de los detalles de la nueva Carta Magna, la irritación de los sectores anticristianos se ha desbordado por la frase inicial: Dios salve a Hungría. Pues la sola mención de Dios ya es motivo de censura. Se prohíbe a las instituciones públicas el reconocimiento de Dios como creador, conservador y legislador de todo lo existente. Ese rechazo de las referencias cristianas no se limita a textos oficiales, como ocurrió también en la redacción de la Constitución Europea, sino que se ha extendido hasta el discurso público y se busca prohibir toda alusión religiosa en boca de un funcionario del Estado en ejercicio de sus funciones y de aquellos que están en campaña para llegar a hacerlo. Pero este debate tiene distintos matices. Incluso desde los no creyentes, las posiciones varían. Está, por ejemplo, el enfoque del filósofo Jürgen Habermas, quien desde su agnosticismo reconoce que la religión puede jugar un papel favorable para la vida en sociedad, pero pide que en el discurso público el lenguaje religioso se traduzca a un lenguaje secular, a un lenguaje que sea accesible a aquellos que no profesan ninguna religión o creencia sobre lo divino. Sencillamente, considera este autor de la llamada teoría de la acción comunicativa que los políticos con convicciones religiosas serán tolerados con la condición de no ser coherentes. Es decir, que ni su lenguaje ni sus principios permeen la vida pública. Esta posición, conocida como laicismo débil, difiere en intensidad con la tesis de Paolo Flores d'Arcais, reconocido ateo italiano, quien ha respondido con dureza a la propuesta habermasiana. Flores alega que el creyente, en cuanto creyente, no sabe dialogar racionalmente y exige que aquel que participe en asuntos públicos renuncie a toda autoridad perentoria y a todo presupuesto de valor. Es decir, que el creyente se olvide de Dios si quiere participar en el debate social y político. La laicidad en los países hispanoamericanos se está convirtiendo en una pseudo-religión de Estado que obliga a todos los ciudadanos, subordinando y arrinconando al ámbito de la vida privada la religión de cada uno de ellos. La posición de Flores d'Arcais encaja en lo que se ha denominado laicismo duro y que ya no propone simplemente la protección del ciudadano frente a la religión del Estado, sino que busca proteger a la sociedad frente a la religión, que sería un obstáculo para la labor emancipadora ya explicada, como si la religión fuera un esfuerzo destructor de la vida social. Esta visión deformada, que ha calado tanto en el viejo continente, se ha reflejado en la exclusión de aquellos personajes con una reconocida vida de piedad, quienes no pueden acceder a ciertos cargos públicos reservados solo para quienes comulgan con el laicismo, llegando incluso a considerarse a la religión como una amenaza a la vida pública, fuente de violencia, de regresión y de discriminación. Quizás recuerdan ustedes el caso de Enzo Rocco Buttiglioni, político y académico italiano, que en el año 2004 fue nominado comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, reconocido por su adhesión a la doctrina católica. Buttiglioni tuvo que enfrentar una fuerte resistencia de grupos laicistas que se opusieron a su candidatura y exigieron que una persona de tales convicciones no pudiera acceder a un cargo relacionado con la defensa de los derechos fundamentales. La campaña de discriminación contra la El candidato, en razón de sus creencias, tuvo éxito. La prueba que se presentó en su contra consistía en una declaración en la cual Buttiglione dijo que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo eran contrarias al orden natural, tal como lo explica la doctrina de la Iglesia. Pero en la Europa laicista, el verdadero pecado es la afirmación de las propias creencias religiosas. Y la pena es el ostracismo, la imposibilidad de crecer como sujeto activo de la comunidad política. De acuerdo a las leyes denominadas antidiscriminación, en muchos países, el defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio natural celebrado entre un hombre y una mujer, y hasta la condena de la eugenesia o de la eutanasia, podría ser considerada como conducta delictiva. Son muchos los padres de familia judicializados por impedir que sus hijos asistan a las clases de educación sexual y reproductiva donde se les enseña que el aborto es un derecho fundamental. Este laicismo europeo ha alcanzado el nivel de cristianofobia, un concepto acuñado por el prestigioso constitucionalista Joseph Weiler, quien, siendo judío, reconoce que Europa no solo desprecia sus raíces, sino que está emprendiendo el camino de la persecución contra aquellos que enaltecen su identidad religiosa. Ya no se trata de lanzar a los cristianos a las fauces de las fieras en el Coliseo Romano, ni de fusilarlos en masa como en la España de la Guerra Civil y en el México de los cristeros a comienzos del siglo XX, o perseguirlos violentamente como ocurre hoy en día en países no occidentales. Anualmente, hay una estadística bien conocida, más de 100.000 cristianos mueren en razón de ser cristianos. Se trata de una guerra sutil a través de las leyes antidiscriminación que censura las creencias religiosas mientras se defienden la burla pública de los símbolos de la fe. Se busca la retirada de todo elemento que evoque la identidad cristiana. Se ataca la libertad de los padres para educar a sus hijos. Los medios de comunicación se llenan de contenidos que trastornan la identidad masculina y femenina, que agreden el pudor y la moral sexual. En definitiva, se arrincona a los creyentes para limitar su influencia en la sociedad y provocar una transformación cultural en donde la norma sea la anarquía de los valores y de las virtudes. Sin embargo, no todo está perdido en Europa. El año pasado, el político maltés Tony Vork, un católico también fiel a sus convicciones, tuvo que soportar una campaña similar a la que se desató contra Buttiglione, pero esta vez los laicistas fueron derrotados y Vork se convirtió en el comisario europeo de salud y política de consumidores. Pero el laicismo no se detiene y extiende su proyecto a América Latina. De eso soy testigo de excepción, pues como procurador general de mi país, encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley y de promover la protección de los derechos fundamentales, he sido constantemente hostigado por sectores laicistas que me acusan de imponer mis creencias religiosas, a pesar de que todas mis decisiones y pronunciamientos se han hecho desde la Procuraduría bajo mi dirección han sido estrictamente ponderados a partir de las normas y los principios constitucionales. Además, mis argumentos y pronunciamientos imperativos se han hecho en lo que Habermas ha llamado un lenguaje secular, nunca en clave religiosa ni aludiendo a fuentes bíblicas o eclesiales. ¿Por qué entonces he sido víctima del bullying mediático? Porque todo el país sabe que soy un hombre de fe y la fe ilumina el curso de mi vida, y porque nunca he tenido una actitud vergonzante con respecto a mi adhesión religiosa como católico. Ese talante al que no he renunciado tiene ahora un costo muy alto, porque los ataques son incesantes, las burlas cada vez más irrespetuosas y la propaganda cada vez más insidiosa. Pero seguiré con mi propósito de defender la institucionalidad en Colombia y los derechos de los ciudadanos sin renegar jamás de mi fe. De mí se ha dicho lo que se dijo de Buttiglione, que por ser un hombre que vive sus convicciones religiosas y no las oculta, entonces no es garante ideal de los derechos fundamentales. Quienes afirman esto desconocen el papel que ha tenido la religión católica en la defensa de la dignidad humana. A lo largo y ancho del mundo, las iniciativas de inspiración cristiana alivian el sufrimiento de millones de personas y defienden la dignidad de cada ser humano. Por eso, podríamos hacernos la pregunta que se hizo el escritor norteamericano George Weigel en una visita a la capital francesa tras observar, por un lado, la tradicional iglesia de Nuestra Señora de París y, por otro lado, el moderno arco de la defensa. Weigel se preguntó, ¿qué sociedad puede garantizar mejor la defensa de los derechos fundamentales de las personas, la sociedad del cubo o la sociedad de la catedral? Quizás no convenceré a los laicistas de mis posiciones e insistirán, como Paolo Suárez, en que por el hecho de ser creyente mis afirmaciones tienen un trasfondo religioso que atenta contra la democracia. No será fácil persuadirlos de lo contrario, pero si hay una gran tarea por delante para frenar esa inventiva antirreligiosa y consiste en reafirmar frente a las nuevas generaciones que precisamente nuestra sociedad política se ha fundado en unos valores inspirados por la tradición católica. Debemos reivindicar el papel de ellos en la configuración de nuestra cultura, especialmente en los valores más nobles, la auténtica libertad, la auténtica tolerancia, la solidaridad, el amor por la verdad, por la familia, por la vida desde el seno materno, por el otro, por el respeto a la justicia, la fidelidad, la confianza, la austeridad, el matrimonio, la dignidad humana. Los frutos amargos del laicismo ya se encuentran a manos llenas. Uno es el desprecio por la vida de los más débiles, de los niños en el vientre de la madre y de los ancianos. Unos eliminados a través del aborto y otros a través de la eutanasia. Otro fruto del laicismo es la destrucción de la familia, primero con políticas que favorecen el rompimiento de los núcleos familiares y después por su redefinición que busca incluir otro tipo de uniones que no son fundamento de la sociedad, como es el caso del mal llamado matrimonio homosexual. Al final, sus frutos se resumen en la distorsión de los valores, por el cual muchos jóvenes pierden los referentes éticos y se entregan al hedonismo y al libertinaje, que los conducen a la depresión y a la pérdida de esperanza en el futuro. Por eso el redescubrimiento de los valores propios del cristianismo y su importancia en la vida social será primordial para un futuro si queremos reencontrar la convivencia social ofreciendo un quicio sólido a nuestros sistemas jurídicos y políticos del cual puede fundar sus principios. Esto último es urgente. El relativismo, los consensos nebulosos basados en acuerdos circunstanciales no hunden sus raíces en la solidez que ofrece la tradición religiosa, sino que se sostienen en posturas volubles. De esta forma no se puede garantizar una defensa continua de los derechos fundamentales de las personas. Ni siquiera se podría garantizar la defensa del sistema político. Lo que hoy es bueno, mañana parecerá malo. Lo que hoy defendemos por ser resultado de acuerdo de voluntades, mañana será censurado por un acuerdo distinto. Al arrinconarse la verdad, se ahoga la conciencia de unos valores de vigencia universal. Y cuando la verdad se declara incognoscible, cuando el bien deja de ser un concepto unívoco que nos permite discernir lo justo de lo injusto, el derecho se convierte en un instrumento puramente pragmático en manos del poder fundado sobre lo que es o parece ser útil para todos, o si quiere, para una mayoría. Termino, me faltan dos hojas, pero la suprimo. No, termino con una última reflexión que me preocupó al oír los jueces hace una hora. Yo fui juez, yo soy juez de carrera. 20 años duré juez antes de ser procurador. Y oí con detenimiento a estos señores jueces y con todo el respeto que me merecen, discrepo absolutamente de sus aseveraciones. Esa no puede ser la mentalidad de un juez, simplemente porque esté en la ley, cumplir los mandatos de la ley. Esa fue la mentalidad que tuvieron los jueces del Tercer Reich y los que permitieron al nacionalsocialismo hacer lo que hicieron. El juez no puede cumplir simplemente las palabras mudas de la ley. Recordando a Santo Tomás, yo tengo una formación tomista y del realismo católico en materia de filosofía jurídica, la ley que no sea justa no es ley, será un remedo de la ley, será un instrumento de violencia, un instrumento de control social, pero eso no será ley. Si nosotros asumimos con esa mentalidad la función judicial o como funcionarios públicos, tendremos que dejar la conciencia y no podría, antes de asumir un empleo público, y los funcionarios públicos también tenemos conciencia y podemos objetar en conciencia cuando haya alguna decisión constitucional, una decisión legal, una decisión judicial que afecte la conciencia. Esa es la objeción de la conciencia. Por eso fueron miles de cristianos a las fieras, por no cumplir las disposiciones que agraviaban no solamente la ley de Dios, sino la ley natural. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, mis queridos amigos. Amigos digo porque conozco ya en dos días a mucha gente ya. Castelías, ahí está Rafael, aquí está Julio, Moisés, Paola, en fin, tantos. Estoy sumamente contento de estar aquí. Gracias por esta invitación. Más que un aplauso por estos minutos de venir a compartir un par de ideas, yo quisiera pedir un aplauso para BYU por esta invitación y por esta iniciativa. Un aplauso para ustedes. Y yo soy de Honduras, y para los que, solo por referencia, Honduras, estamos en Centroamérica y es un país de gente extraordinaria, de gente muy linda, de gente servicial, y desde ya están bien recibidos cuando ustedes quieran pasar por nuestro país. Honduras es un país de 112 mil kilómetros apenas, es 8.5 millones de hondureños. Y hemos estado hablando de derechos humanos, de ley de libertad de expresión, de libertad de culto. Solamente quiero compartir un par de ideas de qué es lo que hemos estado haciendo como representante del Congreso Nacional de Honduras, pero en general del gobierno, pero mezclado con la sociedad, porque aquí no somos clases distintas, tenemos que trabajar en equipo y eso es lo que más o menos hemos estado haciendo en nuestro país. Hemos venido haciendo grandes reformas en temas de derechos humanos y en temas de religión. Estamos constituidos en tres poderes del Estado: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, independientes y complementarios. Y después de los problemas políticos sociales que tuvimos en nuestro país, que me imagino que de todos es conocido, el 2009 es un año que nos marcó y que nos hizo aprender realmente la clase política, que la clase política tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar hacia estos temas, no solamente derechos humanos y libertad de culto, sino a todos los temas y trabajar de lleno con nuestra sociedad. Hemos hecho cambios, la clase política ha cambiado. Y recuerdo que este país, que nuestro país fue aislado por el mundo, no participamos con ninguna relación, ni con la OEA, ni con la ONU, ni con ningún país. Elías lo sabe, que ha estado muy de cerca con Honduras. Y siguiendo esta línea de pensamientos, Honduras hace un énfasis en el respeto de los derechos humanos, sobre todo en el respeto del marco legal, que se regula integrado por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Constitución de la República y muchas otras leyes que son complementarias. Tenemos un sistema de protección nacional de los derechos humanos que es regido por la Corte Suprema y también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con ese problema que les cuento que tuvimos aislados, en dos años, gracias a Dios y al trabajo que se hizo, pudimos recobrar nuestras relaciones con el mundo. Con 112 países en dos años, se me eriza la piel cuando recuerdo eso, porque volvimos a estar hermanados con cada uno de ustedes, con sus países. Y a raíz de estos cambios, el gobierno de la República entonces comienza a dar algunos pasos en relación a los temas que nos tienen aquí. Por ejemplo, se constituye un Ministerio de Derechos Humanos. Antes solamente comisionado de Derechos Humanos. Damos ese paso a que haya un ministro o un secretario de Estado, como ustedes le llaman, un secretario o un ministerio de pueblos indígenas y afrodescendientes, porque no pueden estar excluidos, tienen que ser parte y defenderlos y luchar por ellos y trabajar por cada una de nuestras etnias que tenemos también en nuestro país. Parte de ello fueron recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de volver a estar insertado con las naciones, pero también voluntad política, que era de lo que hablaba el amigo de Argentina hoy esta mañana. Tiene que haber voluntad política y claro que la hay. Y nosotros, nuestra mentalidad, quienes estamos fuera de la clase política, podemos ir cambiando y acercarnos también y buscar esos espacios, como por ejemplo lo hace Julio Alvarado y Dick Johnson de Guatemala, se han acercado a Honduras y estamos trabajando de cerca también con sus iglesias y sus organizaciones. Seguimos trabajando y en Honduras también se da otro paso y se constituye un Ministerio de Religión y Culto. Ya hay un ministro para esto, para atender, abrirle los brazos y las puertas a cada una de las denominaciones. No solo la Iglesia Católica, no solamente la Evangélica, no solamente los santos de los últimos días, todas las iglesias. Y al final estamos bajo el mismo Dios y cada quien con su doctrina, respetándolas, pero hay que trabajar con ellas, buscando mejoras, sus exoneraciones y cosas, porque son las que ayudan realmente a nuestra sociedad. Estamos construyendo de esa manera. Carlos Portillo Elías, que fue el ministro que tuvimos, ya hay un ministro, tuvo que salir y vamos poco a poco En Honduras estamos a un mes de las próximas elecciones de nuestro país y esperamos, Dios mediante, que todo siga entonces de esa manera como se ha logrado construir desde el 2009 y que sigamos trabajando en pro de los derechos humanos, en pro de este ministerio, por ejemplo, de religión y culto. En lo personal me parece extraordinario. Todo esto desde el Ejecutivo, pero trabajando coordinadamente con el Congreso Nacional. A mí me llama la atención, por ejemplo, antes era impensable que en un Congreso de la República, antes de comenzar nuestras reuniones, ahora se le ora a Dios y se hace ese espacio antes de trabajar las leyes, que eso antes era un tabú, y ahora viene un sacerdote de la Iglesia Católica, viene un pastor de la Iglesia Cristiana, y el que tenga bien, llevan un calendario con apertura para que puedan tener participación de diferentes denominaciones. Tienen la participación en el Congreso o en cualquier acto público que tengamos desde el Ejecutivo también. Entonces, trabajando coordinadamente, por ejemplo, se estaba ya dando un paso de la ley de marco de religión y culto desde el Congreso Nacional, pero no había un balance. Estaba inclinándose para una de las denominaciones y tuvo que pararse en el Congreso y el presidente instruir para que pueda ser socializado en los 18 departamentos de Honduras y de esa manera haya un equilibrio. Ningún beneficio y que todos podamos coincidir, tener los beneficios, trabajar en equipo con el gobierno y al final lo que pueden discrepar o dividir o separar son cada una de sus denominaciones únicamente. Yo estoy contento en lo personal, hay avances en Honduras, lo que les decía de las oraciones. Recientemente se aprobó en el Congreso, por ejemplo, llegaron cristianos de este país, de Estados Unidos, bienvenidos y gloria a Dios por eso. Y presentaron al Congreso Nacional que había que hacer una oración todos por Honduras, le denominaron, y se aprobó en el Congreso Nacional que en cada departamento, a la misma hora, en cada uno de los estadios de las localidades, pudiésemos tener un evento cristiano y que llegaran de otras denominaciones y que todos nos uniéramos a orar por Honduras, por el camino de nuestro país. Pero el Congreso Nacional lo aprueba, ya es ley. Y nos parece que en este sentido son pasos de apertura, de libre expresión y también de libertad de culto. Y en otros ejemplos, por ejemplo, de los avances, se ha estado construyendo en la parte de los niveles de inseguridad que han estado altos en nuestro país. Hemos estado apostándole a la prevención, hemos estado apostándole a la juventud, que es el 70% de nuestro país, y a través de una tasa de seguridad que se construyó, aportarle recursos desde la empresa privada para poder construir en cada departamento de Honduras canchas polideportivas, pero no solamente la cancha en sí, sino poner aulas en los alrededores para que la iglesia tenga participación en esas comunidades. Por ejemplo, en la ley de incentivo al deporte, dicho sea de paso, fui el proyectista, porque fui un ex deportista en mi vida, 30 libras atrás, desde luego. Entonces, la ley de incentivo al deporte tiene la participación en todos los departamentos para que si no tienes recursos puedas entonces obtener una beca, pero tienen participación en cada departamento las iglesias que formen parte en esa comunidad. Estamos hablando de legislación, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de país y de apertura a nuestras iglesias de cualquiera de las denominaciones. Por todas esas cosas, en lo personal estoy contento. Le pido a Dios que en un mes que vamos a elecciones, que, como digo, que podamos continuar con ese camino, porque definitivamente solamente con la fe, con la apertura, con la tolerancia, de manera consensuada, es como podemos salir un país como Honduras, que podamos salir adelante. Perfecto, Gary. Veo mejores tiempos para Honduras. No quiero más robarles mucho tiempo, más de repente en las preguntas poder responder a inquietudes, pero eso es lo que quería compartir, lo que estamos haciendo en nuestro país. Y para mí es un privilegio, es un honor estar aquí y decirles que en sus países incluso, cada uno tiene sus estilos diferentes, sus políticas, hay una nueva generación de políticos, los países estamos cambiando, y si tocamos la puerta, y como alguien decía por ahí, que fue una insistencia que estaba con el doctor Wallace, que fue insistente en preguntar a una amiga colombiana, y si somos insistentes y si buscamos, yo creo que podemos trabajar la clase política con las iglesias, con las distintas denominaciones y con distintos sectores. Así es que muchísimas gracias y gusto estar aquí.
No, no es tiempo. Uno, dos, tres. Pues, sí, sí, prenden la presentación. Muchas gracias. Yo vengo de México y verdad, la verdad, compartir este escenario con don Alejandro Ordóñez, Procurador General de Colombia. Ahora sabemos por qué es procurador. Extraordinaria presentación del diputado Mario Alfredo. Sabemos por qué es diputado, no de deportista, no tienes mucho cuerpo, pero seguramente que lo tuviste. Y también compartir con María Patricia Ariza de Colombia. Miren, yo vengo invitado por la universidad y muy particularmente por mi amigo Luis Gallego, que aquí presente, que juega un papel en México de la Iglesia, pero sobre todo porque tuve la suerte de ser diputado federal al Congreso mexicano. ¿Qué fue lo que hice cuando fui diputado federal? Algo que en 100 años no se había movido la Constitución mexicana en materia de libertad religiosa. Parecía imposible cuando presentamos la iniciativa en materia de libertad religiosa, y más siendo miembro del Partido Revolucionario Institucional, donde hay una amplia militancia y donde fundamentalmente están los más críticos y duros liberales, pero sobre todo anticlericales y antirreligiosos, por así llamarlo. De hecho, la oposición más importante que enfrentamos para que esta iniciativa se convirtiera en texto de la Constitución fue al interior de mi partido. Pero voy a hablar rápidamente en qué consiste esta reforma, iniciando por algunos conceptos básicos ya conocidos por todos, el contexto histórico, la propuesta y cuál fue el proceso de aprobación. En primer lugar, el contexto, bueno, ustedes saben que un Estado laico es una forma de organización política que no establece una religión como oficial para que el pueblo deba profesar. ¿Qué garantiza un Estado laico? Un tratamiento igual a todas las religiones, una convivencia pacífica entre los diferentes grupos religiosos y una tolerancia de cultos. Pero la libertad religiosa, ese concepto del que mucho hablamos, pero que es necesario precisarlo siempre en nuestras normas constitucionales para que haya un ejercicio verdadero de la misma. Es la elección y decisión de cada ser humano de relacionarse con lo que considera divino. ¿Qué aspectos implica la libertad religiosa? La libertad de conciencia, profesar en público o privado una creencia o una no creencia. La libertad de culto, es decir, ese conjunto de actos públicos o privados para rendir homenaje a lo que se cree como sagrado. Y la libertad de difusión, que es una manifestación de las convicciones religiosas desde lo público a lo electrónico. Pero los tres aspectos juntos, no uno, no dos, sino los tres, una verdadera libertad religiosa. Entonces, la libertad religiosa es, pues primero elegir una religión, o no elegir la libertad para eso, pero luego es practicarla, que haya las disposiciones correspondientes para practicarla, la libertad suficiente para libertarla, no para profesarla, no para obtenerla o no, sino para practicarla. La difusión de la misma, la asociación entre creyentes que profesamos la misma religión, y finalmente eso conforma nuestra forma de vida y nuestra forma de ver el mundo. El contexto histórico en México. Bueno, en México, como en casi todos los países de América Latina, la Iglesia Católica tuvo una gran influencia en el gobierno. Del siglo XVI al siglo XIX, la Iglesia Católica tenía una influencia muy grande en la educación, en los temas civiles, manejaba el registro civil y en grandes aspectos de gobierno. ¿Qué sucede en 1857 con las leyes de reforma? Viene la separación entre la Iglesia y el Estado. En la segunda mitad del siglo XIX, desde luego, la amortización y venta de los bienes eclesiásticos, la educación ya laica gratuita por parte del Estado y los aspectos civiles pasaron a manos de gobierno. En la segunda constitución importante y la vigente actual en México, la de 1917, que es a principios del siglo XX, bueno, ahí ya se establece la libertad de culto, pero luego viene lo que mencionó el señor procurador, la guerra cristera en México en 1920, cuando hay un choque entre el Estado y la religión católica. Y bueno, viene una confrontación armada muy fuerte. Y después viene una reforma constitucional en el 92, donde se da personalidad jurídica a las iglesias. Es el contexto histórico en el que México hemos vivido. Bueno, el ámbito constitucional, el artículo 24 vigente hasta antes de hace algunos meses, establecía la libertad y práctica de creencias religiosas, y el 130, un marco regulatorio entre las iglesias y el Estado. Esta ley, pero luego de aquí viene de estas reformas constitucionales que hicieron, yo reitero, desde la Constitución del 17, viene la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que ya hoy nos informó aquí el compañero de Madrid. Ahí que se establecen algunos derechos, como a manifestar las ideas religiosas, a la asociación pacífica con fines religiosos, a las restricciones de la manifestación de la creencia en actos públicos o medios masivos de comunicación, pero finalmente es una ley secundaria. ¿Qué pasaba con México? México suscribe, al igual que varios países, tratados y convenios internacionales. En esos tratados que México ha suscrito, pactos y en las convenciones en materia de derechos humanos, bueno, pues México suscribe esos compromisos y los hace partes de su orden jurídico. Pero la libertad, en materia de libertad religiosa, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos generan una serie de conceptos y normas que no estaban así contempladas en el texto constitucional. ¿Cuál es el contenido de estas normas sobre libertad religiosa en los pactos internacionales suscritos por México? La libertad para adoptar o creer en una religión. La expresión en público o privado, individual o colectivamente, de esa religión, la celebración de cultos, ritos, prácticas y enseñanzas sobre una religión, y sin generar medidas coercitivas que menoscaben la libertad religiosa. La libertad religiosa solo se sujetará a limitaciones proscritas por la ley para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral pública, y se respetará la libertad de los padres para elegir que sus hijos reciban la educación religiosa de acuerdo a sus convicciones. En conclusión, pues, el Estado debe garantizar el ejercicio de la religión sin distinción. El Estado no debe reprimir la expresión religiosa ni recluirla al ámbito privado, y la garantía del ejercicio religioso en todas sus manifestaciones por parte del Estado no implica influencia alguna. Ese era el marco internacional. Pero ¿qué pasaba con el orden jurídico mexicano? Tiene grandes limitantes. En primer lugar, en la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas presentan diferentes obstáculos para ejercer esa libertad religiosa. Primero, se requiere un permiso previo para la celebración de actos de culto fuera de los templos. Segundo, se exige un permiso para transmitir actos de culto en medios masivos de comunicación. Y se muestran una aparente prohibición a la objeción de conciencia. El artículo 124 de la Constitución establecía que todo hombre, fíjense, es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito penado por la ley. Solo habla de profesar, es decir, libertad de culto, pero no libertad religiosa. Si pasamos a qué es lo que establecía el artículo 24 constitucional en México, solo garantizaba la libertad de creencias. Era poco explícito respecto a la libertad de practicar la religión, ya que parece reducirla a actos del culto privado o el público, con algunas limitantes que ya vimos. Entonces, una vez analizado el contexto internacional, el contenido de los tratados internacionales que México suscribía y el orden constitucional, nos encontramos con que la norma internacional, en comparación con la nacional, la libertad para adoptar o crear una religión sí la contienen los dos. La celebración del culto, ritos, prácticas y enseñanza también la establecen ambos. Sin medidas coercitivas que menoscaben la libertad religiosa, también estaba contemplado en ambas legislaciones. La libertad religiosa sujeta a limitantes proscritas por la ley para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral pública también, pero el respeto a la libertad de los padres para que sus hijos reciban educación religiosa de acuerdo a sus convicciones no estaba establecido en la Constitución. Tampoco la expresión individual o colectiva, y tampoco la expresión en público y privado de la religión. Por eso, nos propusimos una reforma constitucional para armonizar la norma constitucional al contenido de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Ampliar el contenido de la norma constitucional con base en el concepto moderno de laicismo y de libertad religiosa, para permitir el ejercicio abierto y amplio de libertad religiosa, permitir un ejercicio en público o privado, de manera individual o colectiva, transmitir en medios de comunicación actos religiosos sin la necesidad del consentimiento de la autoridad, y el ejercicio del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme la enseñanza religiosa que esté acorde a sus creencias. Por eso propusimos, si ustedes ven el texto vigente y el texto que pretendíamos modificarlo, como congresista, como diputado, presenté la iniciativa en este sentido. Todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penadas por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad con fines políticos, de proselitismo o propaganda política. Y también, sin contravenir lo prescrito en el artículo tercero de la Constitución de México establece que la educación debe ser laica, gratuita, impartida por el Estado. Que el Estado respetará la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Bueno, las implicaciones de esta reforma era un reconocimiento constitucional de los tratados internacionales con referencia a la libertad religiosa. La libertad de tener o no religión se protege, pues se prohíben medidas coercitivas que la menoscaben, y se reconoce que la libertad de manifestar la religión comprende el manifestarla individual o colectivamente en público o en privado, que no es cosa menor. También se determina específicamente los ámbitos en los que se manifiesta la opción religiosa, el culto, las prácticas y la enseñanza, y se señala un criterio concreto para determinar los límites que puede el Estado imponer a la libertad de manifestar la religión. ¿Cuál fue el proceso que se dio la reforma? La Cámara de origen fue la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene 500 diputados. Ningún partido político tiene mayoría en esa Cámara. Hay tres grandes fuerzas, el PRI, el PAN y el PRD, y otros partidos de izquierda regularmente se dividen tercios. El tema de libertad religiosa había sido tratado por diputados del Partido Acción Nacional en anteriores legislaturas, pero no pasaba nada, porque el Partido Acción Nacional es un partido conservador, es un partido cercano a las posiciones de la religión, y por tanto una propuesta de un diputado de esa fracción parlamentaria pues no tenía una trascendencia con las demás fuerzas políticas. ¿Cuál fue el tema que lo presentó un diputado del Partido Revolucionario Institucional, el que les habla esta tarde frente a ustedes? Y lo primero que se vino fue una andanada en contra de la propuesta de los diputados del PRI, porque cada grupo parlamentario, en aquel entonces nosotros éramos 230 de 500 diputados, pues bueno, el primer gran debate fue hacia adentro del PRI, y la gran oposición fue de los diputados compañeros nuestros, que no era necesaria esta reforma, que si ya los tratados internacionales contenían la libertad religiosa, ¿qué caso tenía adecuar el texto de la Constitución si además los tratados eran parte de nuestro orden jurídico? Por el hecho de ser en materia de derechos humanos tratados suscritos por México y signados por el Senado de la República. Sin embargo, dar un paso importante en la Constitución fue siempre una tarea ardua, difícil, contracorriente. Finalmente, el 15 de diciembre del año 2011, con 199 votos a favor, es decir, las dos terceras partes que pide la Constitución, pero de los diputados presentes, porque 199 no son las dos terceras partes de los 500 diputados. Finalmente se aprueba después de una gran discusión. Quiero decirles que la única sesión en la que el Congreso prácticamente solamente con 251 hacen el quórum para tener la posibilidad de que sean sus actos válidos, el quórum legal. Esa noche sesionamos con solamente 270 diputados. Varios del PRI de mi partido se salían al baño, a tomar agua, a no sé qué hacer. Y del Partido Acción Nacional había muchos ausentes y de los de la izquierda prácticamente había casi nadie. Sin embargo, aún así, con un gran compromiso, se votó y salió adelante con 199 votos. Pasa luego al Senado. El Senado tiene otra conformación, 128 senadores, igual, prácticamente dividido en tres fuerzas políticas, pero como la Cámara de Diputados ya lo había aprobado, en el Senado se aprueba el 28 de marzo del 2012, también no digamos que con mayorías absolutas para nada, menos por unanimidad, sino con unas mayorías apenas en el límite para que saliera adelante. Y los congresos locales, la Constitución establece que de los 31 estados del país, sus legislaturas locales deban dar su opinión favorable. Quiero decirles que de los primeros nueve congresos que votaron, fueron 5 en contra y 4 a favor. Cosa jamás sucedida en ninguna reforma constitucional en México. Cuando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aprueban una reforma constitucional, las legislaturas de los estados solo validan, porque los diputados que están de sus partidos a nivel nacional son los mismos fuerzas políticas en el ámbito local. De tal manera que si soy legislador local y mi senador del PRI votó a favor y mi diputado federal del PRI, mi diputación, yo como diputado local simplemente lo avalo. Pues resulta que no, que fue 5 votos en contra y 4 a favor. Y finalmente tuvimos que hacer una estrategia desde el Congreso de la Unión para conseguir los 17. En este momento solo tenemos 17. Los demás congresos ya no quisieron manifestarse y solamente 17 a favor y 5 en contra se quedó el marcador. Pero eso es suficiente para que pase la reforma constitucional. Y el titular del Poder Ejecutivo, el actual presidente, la promulgó el 19 de julio del año 2013. Quiero decirles que en México, con este nuevo texto de la reforma constitucional, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, que es un término que se tuvo que negociar con algunos diputados de izquierda. Sin algunos diputados de izquierda no salía la reforma a favor, y bueno, ellos introdujeron la parte de convicciones éticas. Todos sabemos que las negociaciones en el Congreso no son las iniciativas como uno las presenta a como se aprueban finalmente. Tiene que haber un proceso de negociación. Y en esas negociaciones requeríamos, imagínense, del PRD, el partido de la izquierda, el partido en contra de toda la cuestión religiosa, y finalmente detectamos a 20 diputados con los cuales podíamos negociar para que votaran a favor, y ellos pidieron a cambio introducir que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, que sí lo vieron ustedes que iban en la original, y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de practicar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad para fines políticos, de proselitismo, de propaganda política. Los actos religiosos del culto público, esto fue intransitable, esto no lo pudimos eliminar, para nosotros salía sobrando nuestra iniciativa. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, los que extraordinariamente se celebren fuera de esto se sujetarán a la ley reglamentaria. En México, pues, hemos dado un paso importante el año pasado en materia de libertad religiosa. Fue una reforma difícil, complicada, no sencilla, la más atacada en los medios de comunicación. Se abrió un gran debate histórico. En México, ustedes saben que tenemos, igual que en América Latina, en la mayoría de los países, ciertos temas tabú por la historia que hemos tenido, sobre todo la relación entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Sin embargo, el haber promovido esta iniciativa, el haberla visto ya como texto de la Constitución, el haber impulsado este tipo de políticas públicas, me llena de satisfacción y de venir a decirles a ustedes que simple y sencillamente cuando se quiere, sí se puede. Y las dificultades siempre van a estar y los obstáculos siempre van a ser mayores, pero cuando hay convicción, y sobre todo me da mucho gusto haber escuchado aquí al procurador de Colombia con esa convicción, con esa forma de hacer las cosas que nos ha dicho esta mañana, para decirles a ustedes que en México también un diputado de un partido en donde había un gran debate sobre este tema, pudimos impulsar esta reforma en materia constitucional. Y vendrá la ley reglamentaria, y vendrá seguramente una ley de libertad religiosa, que estamos trabajando quienes estamos aquí. Hay varios mexicanos aquí, Efrén, Paola, Luis, el abogado también, que estamos trabajando en la materia. En México, pues, vamos a seguir dando pasos adelante en esta materia. Muchísimas gracias y a sus órdenes.
Buenas tardes. Colombia ha abierto la sesión y Colombia tiene el honor de cerrarla. Muchas gracias a Biguayú, por eso estoy de azul, en honor a la universidad. Aparte de eso, mi partido político no me da vergüenza en Colombia, que equivale al republicano, las banderas son azules. Ustedes saben, soy delegada del señor procurador ante el Consejo de Estado. Ya en este contexto se ha hablado mucho de los derechos humanos. Sabemos dónde nació la declaración, como respuesta al horripilante de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a todo lo que se debatió y se condenó en el juicio de Nuremberg. Y de ella han salido una cantidad de catálogos de derechos humanos que muy bien el doctor José Ricardo López y el doctor María Alfredo Pinel hicieron relación. No solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino los pactos internacionales y además la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero en este año que estoy terminando mi maestría precisamente en defensa de derechos humanos ante organismos, tribunales y cortes internacionales, me di a la tarea de efectuar algún rastreo de normas y verificar qué tanto se están practicando. ¿Qué tanto se están aplicando en realidad en la totalidad de las cláusulas que hacen parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En mi parecer, pareciera que se están convirtiendo en letra muerta, porque en el caso de la libertad de religión y de conciencia y de pensamiento y del ejercicio de la libertad de expresión, pareciera que la libertad de religión se estuviera contrayendo única y exclusivamente al ejercicio privado. Pareciera en la Europa donde nacieron las libertades, donde se preconizó los derechos humanos. En la Francia, allí se prohíbe el ejercicio real de la libertad religiosa. Se prohíbe el uso de hábitos, se prohíbe el uso de los velos islámicos, se prohíben el uso de símbolos religiosos. ¿Y hasta dónde está llevando esta realidad? Por eso el título de mi disertación en esta tarde es el rol, el papel de la libertad religiosa dentro del catálogo universal de los derechos humanos. Los antropólogos, los psicólogos y los sociólogos en el hoy por hoy están de acuerdo que las violencias no solamente son las físicas, no son solamente aquellas que hacen verter sangre. Hay violencias más fuertes, las psicológicas, que están causando muchísimo estrago en la sociedad, que están quebrantando el entramado social. Y aquí es donde quiero advertir, en Occidente nos avergonzamos de que aún hoy en día mueran cristianos en Oriente, o que sean o condenados a ir y emigrar de país en país. Pero en Occidente están ocurriendo otra clase de violencias, precisamente las violencias emocionales, las violencias psicológicas. En realidad, todo esto lo pude también escanear o leer de los mensajes que diariamente los boletines llegaban a mi correo, voy a decirlo en español, del ICLRS Headline, Laws and Religion Headlines, Por eso me pude dar a la tarea de investigar más y de encontrar cosas muy, muy particulares. Una de las formas de violencia son los escarnios públicos que se hacen de los creyentes. Ya mi jefe lo dijo muy resumido, pero todo lo que él ha tenido que sufrir en Colombia por sus convicciones religiosas son, dan lugar a que se produzca no una novela, sino una serie de novelas que se darían lugar a mucha atención de los públicos que tienen pensamiento crítico. Una forma del escarnio precisamente del pensamiento religioso con la tesis del ejercicio de las libertades, de los derechos humanos, es la de burlarse de todo aquello que es digno de reputación para los creyentes. No importa de qué tipo de religión o de pensamiento o de convicción. Un ejemplo, en las artes plásticas, en la literatura, en las esculturas, los versos satánicos de Salman Rushdie. Sabemos que eso generó muchísima violencia. Otro caso está la escultura burlesca que en el 2010 se hace de Cristo, patrocinada por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón. Está también la denominada patrona que desencadenó la ira de los jóvenes católicos de Guadalajara en México, porque se estaban burlando de uno de sus símbolos nacionales, que es la Virgen de Guadalupe. La gran variedad de mofas también en torno a una obra de arte que es La Última Cena de Leonardo da Vinci, poniéndolos, desnudándolos y causando no solamente mofas de la obra de arte en sí misma, sino de quienes admiran por su contenido religioso. Y acá ni los artistas ni los medios pueden dimensionar las consecuencias sociales porque no saben realmente con verdadera conciencia qué viene a futuro por causa de estas actitudes. Pero no solo me preocupa ese tipo de contracciones, porque realmente la libertad religiosa en la práctica, excepto en aquí yo pienso que en Utah, se está contrayendo. La práctica, la contracción de la libertad, de esa libertad religiosa, está siendo vulnerada en Occidente. Se desconoce en consecuencia el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Se desconoce entonces aquello que trae ínsito de no repetir ese tipo de conductas. Y como decía Cicerón, allá en la Roma clásica, el pueblo que no conoce su historia corre el riesgo de volverla a repetir. Y tendremos otro tipo de holocaustos diferentes a los de la gente de Moisés. En la Francia religiosa, perdón, en la Francia que preconizó los derechos humanos, hizo eco el pensamiento de filósofos libertarios como Michel Foucault, que decía que la educación y la justicia y la religión eran estructuras de poder y cuyo razón era someter al ser humano. El prohibido prohibir hizo eco, pero hizo eco en aquello que era el espíritu. Y en Europa, hoy por hoy, y lastimosamente, se replican los comportamientos en América Latina, salvo en Honduras y en México. Uno podría decir que hoy por hoy se está intentando que el ser humano sea creyente en privado, pero que en público sea otra persona. Como si el ser humano pudiera despojarse del espíritu y dejarlo encerrado en las cuatro paredes de su hogar. Y salga el hombre racionalmente científico, el hombre material, a ejercer su vida pública. En consecuencia, cuando se hace eso, se está atacando el espíritu del cuerpo jurídico, del corpus juris, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Todo cuerpo en la creación tiene un espíritu. Y ese espíritu es lo hace el derecho al ejercicio de la libertad religiosa. Es lo que permite que el hombre sea solidario. Y lo reconoce precisamente el filósofo del cual hizo alusión el doctor Alejandro Ordóñez. El alemán Habermas dice: no se le debe negar el derecho a los creyentes a participar en las decisiones políticas de sus países. Y textualmente, no se les debe negar el derecho a la capacidad de intervenir con aportaciones sustanciales a la discusión sobre la legalización del aborto y la eutanasia, sobre cuestiones bioéticas de la medicina reproductiva, sobre la tutela de la biosfera y sobre el control del clima. Eso no puede ser negado a los creyentes. No puede el creyente, ya sea de musulmán, el creyente cristiano, en cualquiera de sus denominaciones, negársele la oportunidad de ser un activista dentro de las decisiones de sus países. No puede, hoy por hoy, tampoco la ONU, dentro del contexto de las naciones, o la OEA dentro del contexto americano, no puede dejar pasar por alto la necesidad de una dialogística contra que favorezca la interlocución dentro de las diferentes religiones. Esa era la razón que yo quería llegar a compartir con ustedes. Hubiera podido decir: me adhiero al señor procurador y no digo más, pero quería compartir con ustedes mi pensamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los expositores. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener unas preguntas, pero que sean muy puntuales, por favor. Sí, por favor. Unas preguntas.
Eso es para el doctor José Ricardo de México. Doctor, en su excelente presentación, en el penúltimo slide, apareció lenguaje que tal vez malentendí, pero daba la impresión de que hay limitación de proselitismo bajo esa nueva ley. ¿Malentendí eso? En la reforma de la ley, hay lenguaje que da la impresión que el proselitismo está prohibido bajo la nueva ley. Y tal vez malentendí.
El proselitismo político.
Sí, era esta, ¿no?
Sí, la última.
Sí.
Esta parte, mire. Mire, la falta. Proselitismo de propaganda política, pero creo que se entiende de los actos.
Sí, bueno.
Religiosos, claro.
Mire, para que quede más claro, creo que lo conveniente es que lea el texto y luego conteste la pregunta. ¿Cómo quedó el texto ya publicado en el Diario Oficial de la Federación y ya, por lo tanto, letra de la Constitución? Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas. Si me pregunta qué son convicciones éticas, yo mismo tengo duda, porque ese fue un concepto que en la negociación política entró y que la izquierda debe tener claro. Pero de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo. Eso es la parte de los tratados internacionales y la quid de la reforma, es decir, el fondo, lo que queríamos que quedara en la Constitución. Siempre que no constituyan un delito o faltas penadas por la ley, es un límite normal de todo ejercicio de libertad. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. ¿Esa es la parte?
Sí.
Bueno, aquí el tema es que en México, seguramente como en varios países de América Latina, la lucha electoral es una lucha sobreregulada. Tenemos leyes electorales casuísticas, leyes electorales que quieren resolver no solo la competencia electoral, sino todas las fases de un proceso electoral. Y por lo tanto, esta introducción también fue hecha por los 20 diputados del PRD, que al parecer por sus votos introdujeron más texto que nosotros. Pero nosotros necesitábamos que quedara la parte fundamental, que es el ejercicio de la libertad religiosa,
el espíritu,
público
el
privado,
espíritu de la ley,
de manera individual y colectiva, que es el espíritu de fondo. Pero sí, es una prevención, es una prevención para que si las ceremonias de libertad religiosa, del ejercicio de una libertad, salen a la arena pública, se expresan en los medios de comunicación, siempre y cuando no sean para actos proselitistas o de propaganda política en favor de algún candidato o en contra o partido político. Ese es el fondo, es una limitación para mezclar lo religioso, la libertad religiosa y su expresión de ejercicio con las tareas electorales en México. Ese es el tema y la limitación que se estableció.
Muchas gracias. Se va a ir hablando, estoy seguro, en la cena, ese tema. Bueno, sí, claro. Pero otra pregunta para otra persona, por favor. ¿Para otra persona? Sí.
Para Alejandro Dorn.
Sí.
Pues más que pregunta es un... Le decimos en México un cebollazo.
Reconocimiento.
Y en español...
Es un dicho positivo. Un elogio. Don Alejandro, me ha dado mucho gusto. He escuchado con atención su ponencia y... pues... materializa al escucharlo lo que para uno idealmente debe ser un procurador de justicia. Y efectivamente estamos de acuerdo en que nuestros muy amables jueces de la ponencia anterior que mencionaron algo así como que sus valores dicen tenerlos, pero colgarlos en el closet cuando van a ir a trabajar, si lo entendí bien. De manera que yo creo que definirse como usted, siendo además un servidor público, es loable y al mismo tiempo es lo que un Estado laico debe permitir, que sus habitantes, sus dirigentes, además sus gobernantes, puedan tener esta convicción y materializarla en la toma de las decisiones públicas. Y en un sistema democrático como el que tenemos en nuestros países en común, creo que defender la ley, pero también el espíritu de la ley, debe ser reconocible. Muchas gracias.
Gracias. Otro ceguayazo. Otra pregunta, por favor. Sí.
Yo puedo hacer una pregunta a la misma persona, don Alejandro.
Don Alejandro, mi nombre es Jader, soy de Brasil. Yo no sé si comprendí muy bien el final de su charla, pero me ha dicho que, lo que entendí, que usted como juez que fue, si una ley no te encuentra como justa, los jueces no deberán usarla. Fue exactamente lo que entendí. Voy a completarla solo con una frase. Si en su país el Congreso aprueba el casamiento igualitario, independiente de las mías convicciones, usted como juez no lo aplicaría.
En mi país existe un artículo, el artículo 19 de la Constitución, que dice que protege la libertad de conciencia y consagra la objeción de la conciencia, el mismo artículo. Dice que ninguna persona podrá molestarse por sus convicciones y no podrá ser obligado a actuar en contra de su conciencia. Y los funcionarios públicos también tienen conciencia. Entonces, cualquier funcionario público no se puede obligar ni por razón de una disposición judicial ni de una disposición legal, incluso de disposición constitucional. Y no hay un problema de rebeldía contra el ordenamiento jurídico, sino es dentro del ordenamiento jurídico se protege la conciencia del funcionario público. No dijéramos que estaríamos frente a la anarquía de carácter normativo ni a la anarquía de carácter político, sino sencillamente que el ordenamiento jurídico protege jurídicamente, porque hay dos deberes que están en pugna. El deber del funcionario público frente a una decisión legal o judicial, decisión legal o judicial que es vinculante, pero a su turno hay una pugna entre el deber como persona con su conciencia. Entonces, esa pugna de deberes se protege al funcionario público para que logre actuar de acuerdo a su conciencia. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que habrá otro funcionario público que haga la función de carácter público, pero este es desplazado y no se lo obliga, porque si no estaríamos en un estado totalitario, que se le obligaría al ciudadano a actuar en contra de su conciencia. Claro. Pero aquí se cumple un deber. El deber jurídico positivo o el deber de la conciencia. Claro. Pero lo que sí, y mi crítica a los jueces de la sesión plenaria es que ellos decían, entonces, quien tiene problemas de conciencia debe dejar de ser juez.
Porque son de la Suprema Corte.
Así sea, yo fui de la Suprema Corte, del Consejo de Estado. Yo fui de la Suprema Corte del Consejo de Estado y es así. Y no tiene sentido, ¿no? Desde luego, quienes tenemos...
Sí, es un tema
sensible, pero si se quiere, claro a los ojos o a la luz del derecho de la concepción yusnaturalista.
Gracias.
¿Sí? El derecho o la ley que no se ajusta no será ley, será una arbitrariedad.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que vamos a tener muchas preguntas y muchos comentarios después, pero vamos a terminar con la última pregunta, por favor.
Sí, espero no haber mentido recién al moderador, porque me preguntó si la pregunta tenía directa relación con lo que se habló. Yo dije que sí, pero no estoy tan seguro si es totalmente así. Pero en síntesis, lo que quiero comentar es lo siguiente. Creo que es muy importante que nuestros gobiernos de la región, todos nuestros gobiernos de la región, se sincericen con las comunidades de fe o con todas aquellas personas que tienen determinadas posiciones con respecto a lo que algunos llaman salud sexual y reproductiva y otros llaman derechos sexuales y reproductivos. Y lo digo por esta razón. Hace dos meses atrás, fue la primera reunión regional latinoamericana y caribeña de población y desarrollo en Montevideo. Fue establecido por unanimidad de todos los países de la región el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, y por lo menos para sorpresa mía, que estaba ahí, todos los gobiernos de la región, absolutamente todos, firmaron un documento que por un lado saluda a los países que ya han adoptado leyes de aborto, como en el caso de Uruguay, e invita a los otros países que no disponen de leyes de aborto a que modifiquen sus legislaciones o que revisen sus legislaciones a fin de aprobar leyes de aborto. Entonces yo digo, no sé si esto es una pregunta, porque de verdad no sé a quién sería la persona adecuada para responder. Acá no están los ministros de salud, acá no están, digamos, representantes de los poderes ejecutivos de los países de la región. Pero este es un hecho que yo puedo constatar y que cualquiera de ustedes, con solo entrar 5 minutos a la web y ver el consenso de Montevideo, y por eso se llama consenso, porque fue adoptado unánimemente por todos los países de la región, de América Latina y el Caribe, eso fue el acuerdo de nuestros países.
Gracias. Sí, con mucho gusto.
Moisés, era una gran preocupación que yo tenía, porque eso incluso se ventiló desde la conferencia del Cairo. y en otra serie, en los acuerdos del milenio, objetivos del milenio y demás, en todas las conferencias de cumbres de población mundial. Pero hay algo cierto, de acuerdo a los convenios de Ginebra, que estas firmas no obligan y no tienen poder vinculante dentro de los estados, porque forman parte de lo que se llama el soft law, a diferencia del hard law, que son las declaraciones, los convenios y los tratados internacionales. Que es el gobierno de turno siempre, ¿no?
Bueno, muchas gracias por una sesión extraordinaria. Gracias a todos.